Onda Local de Andalucía.
En la Onda Local de Andalucía, Andalucía Coopera, la comunicación como herramienta de transformación social en tu emisora municipal y ciudadana.
Hablábamos hace un momento de esta huelga de hambre de Takdar Hadi y de la situación que vive la población saharaui y seguimos ahora, pero vamos a hacer algo de memoria. La presencia de España en el Sáhara Occidental se inicia en 1884. Hasta el 14 de noviembre de 1975 fue la 53 provincia española, fecha en la que España entrega la administración del Sáhara a Marruecos y Mauritania. Marruecos reclama la soberanía del Sáhara ante la Corte Internacional de Justicia del Tribunal de La Haya, quien el 16 de octubre del 75 concluye que no existe ningún lazo de soberanía territorial entre el territorio del Sáhara por una parte y el Reino de Marruecos o el conjunto mauritano por otra, y prescribiendo la descolonización. Marruecos y Mauritania desoyen esta conclusión. Las tropas marroquíes y mauritanas comienzan el 26 de octubre del 75 la invasión del Sáhara y el rey de Marruecos, Hassan II, inicia el 6 de noviembre de ese mismo año la Marcha Verde sobre el Sáhara, un operativo que movilizó a 350.000 civiles y 25.000 soldados marroquíes que cruzaron la frontera hacia el sur para presionar una salida por parte del gobierno español. Hoy queremos hablar de toda esta situación, de dónde viene todo este conflicto, qué repercusiones está teniendo, y lo hacemos con Habidin Bucharaya, delegado del Frente Polisario en Andalucía. Señor Bucharaya, bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
Hola, gracias.
Estamos ya finalizando el mes de junio, estamos en 2015, y la situación del Sáhara y de la población, ¿cómo podemos calificarla todavía?
Bueno, la cuestión saharaui sigue estancada por dos razones. Una, primero la intransigencia del gobierno de Marruecos como país invasor al territorio, y la otra, la incapacidad de Naciones Unidas, porque hasta ahora casi todas estas resoluciones están vacías de contenido, y esto está generando toda una desilusión en este organismo internacional. Y desde el Frente Polisario tenemos la preocupación, y además nos ocupa esta generación que ha nacido en los campamentos de refugiados y que ya la mayoría tiene más de 35 años, y que cada minuto que pasa sin ver una solución, pues piensan, y esperemos que no actúen de manera radical.
Hace unos días se pronunciaba Naciones Unidas llamando a que se acelerara el proceso de descolonización del Sáhara Occidental. Son llamadas desde la comunidad internacional, pero este tipo de llamamientos se han ido produciendo durante los años, pero parece que no ha dado efecto, ¿no?
No ha dado efecto por la siguiente razón. Mientras el país ocupante, que es Marruecos, no cumpla con esas resoluciones internacionales, y el conflicto del Sáhara, a ojos de Naciones Unidas, sigue siendo un conflicto sometido y sujeto al principio de descolonización. Y ahí la justicia, y además hacerlo para poner punto final a esta maldad que vivimos los saharauis. Y mientras Marruecos esté amparado por una de las de los países que es miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y que además en todas las ocasiones que se ha debatido el tema y se ha intentado avanzar, este país ha salido que veta la resolución, en este caso es Francia, y además también, si no con la complicidad, sí con el guiño de los sucesivos gobiernos de España, para que esto no avance.
También en este conflicto, en esta situación de la población saharaui, también hay personas con nombre y apellidos que saltan a la actualidad mediática, como es el caso de Tarbak Hadi, ¿no? Que es una mujer que está en huelga de hambre, esta mujer saharaui, para ver el cadáver de su hijo. Es un caso, un ejemplo de lo que padecen, ¿no?, estas personas con esos abusos de Marruecos.
Efectivamente, creo que esta madre de coraje no es más que el reflejo del drama humano que viven los saharauis que están bajo el control de Marruecos. La mayoría de la población que reside hoy en día en nuestros territorios ocupados ha sufrido detenciones, ha sufrido interrogatorios, sufrido desapariciones. Actualmente hay más de 500 saharauis desaparecidos, que no se sabe cuál es el destino que tienen hoy en día. Y esto no porque lo decimos los saharauis, que también, sino porque también los organismos especializados internacionales, como Amnistía Internacional y otro tipo de organizaciones, han llegado a hacer investigaciones. Hace menos de un año se ha descubierto fosas comunes en las que Marruecos mató a los saharauis en el año 76, cuando la invasión del territorio, y los enterraba en fosas comunes. Y cuando algunos equipos de arqueólogos han conseguido dar por esas fosas, sacar los cadáveres, se han encontrado con que era gente que tenía un DNI español.
¿Qué actuaciones a nivel internacional habría que hacer ya para que tuvieran un efecto práctico y real que redundara en la decisión de Marruecos de abandonar estas prácticas de colonización, de abuso, de ocupación de unos territorios que les debería pertenecer por derecho a esta población? ¿Qué es lo que habría que hacer ya sin más tardanza?
Sí, nuestra opinión, desde el Polisario, tenemos la convicción de que la solución debe ser una solución democrática que contemple el derecho internacional, que esté basado en la legalidad internacional, y la única opción válida, la única opción que va a garantizar una estabilidad en toda la región. Además, creemos que España en particular, como país vecino a África, trabajaría mucho más cómodamente con un norte de África estable. Y la única opción válida, la única opción aplaudible, la única opción que adopte, que dicta además el sentido común, es que se le permita a la población autóctona del territorio celebrar un referéndum. Ese referéndum no es un garante de que los saharauis vayamos a ser un país independiente. Puede que exista la sorpresa al final de que los saharauis queramos anexionarnos a Marruecos, ¿no? Pero al menos que nos dejen decirlo. Y por otra parte, en nuestra opinión, creemos que las urnas y una papeleta no ponen en peligro la existencia de nadie, todo lo contrario. Y mientras esto no ocurra, el problema va a permanecer ahí. La Unión Africana recientemente ha designado un enviado especial para el conflicto saharaui. Este organismo regional africano ha hecho un llamamiento a Naciones Unidas para pedirle una participación activa para conseguir que este conflicto se le ponga ya a punto final, que además está paralizando el conflicto saharaui, está paralizando lo que es la creación de la Unión del Magreb Árabe, está generando un estatus que realmente no permite una estabilidad en todos los países vecinos. Y si Marruecos sigue alimentando este statu quo, pues sinceramente se están alimentando todos los factores de riesgo. Y como le dije, nosotros tenemos una generación que ha nacido en nuestros campamentos de refugiados, que no cree en Naciones Unidas, que ni siquiera cree en nosotros ya, porque cree que Naciones Unidas nos está engañando, nos está manipulando, y que ellos cada día tienen la convicción de que lo mejor es retornar a las armas. Esta es una opción que está allí para los mayores y para los que no lo son. Ojalá no lleguemos a ese extremo. Y esta última resolución del Consejo de Seguridad en abril ha vuelto a dar una prórroga nueva hasta el 2016 y ha vuelto a pedir a las partes a empezar una ronda de negociaciones. Desde el Frente Polisario le hemos trasladado al secretario general de Naciones Unidas para que lo haga extensivo a su Consejo de Seguridad si estas nuevas negociaciones Marruecos está ante la obligación de demostrar una credibilidad, una seriedad para que podamos avanzar. Estas negociaciones no pueden ser el fin, claro. Son un medio para llegar al fin.
Claro, por tanto, la cuestión saharaui no debe olvidarse porque, como decimos, deben tener ese derecho a decidir su propio futuro, su autodeterminación. Hemos hablado de esta cuestión de todo el contexto que rodea al conflicto saharaui con Abidin Bucharaya, delegado del Frente Polisario en Andalucía. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un saludo.
Gracias a vosotros y permitirme que a través de vuestros micrófonos transmita la gratitud de todos los saharauis al conjunto de la sociedad española y en particular al conjunto de la sociedad andaluza por su testimonio de solidaridad. Gracias a ti y gracias a tu equipo y os deseo éxitos.
Gracias. Y no dejamos de hablar del pueblo saharaui, lo hacemos con esta música especial porque queremos fijarnos en dos proyectos que lo unen a Andalucía. Vamos a poner un poquito una nota amable de lo positivo que se está haciendo por nuestra parte allí. Y uno tiene que ver con la construcción de un refugio para víctimas saharauis de las minas a través de una escuela-taller de jóvenes, y la otra con la mitigación de las necesidades nutricionales de las mujeres saharauis en el Aiun afectadas por anemia crónica. Son dos proyectos que realiza la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla, y hoy hablamos con su vicepresidente Miguel Castro. Bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
Hola. Muchas gracias.
Igualmente, Miguel, cuéntenos en qué consisten estos proyectos que están realizando.
Bueno, los proyectos, como bien has dicho, uno que estamos ya casi concluyendo, la primera fase, son 20 viviendas adaptadas para personas que son víctimas de minas, antipersonas, y algunas en muy malas condiciones, porque son parapléjicos o les faltan algún miembro. Entonces, la vivencia en el campamento es muy compleja para la movilidad de estas personas, y habitualmente la organización saharaui tiene un dispensario especial para estas personas, pero necesitaban un sitio donde ellos poderse desarrollar y poder convivir con la familia, pero también con las demás víctimas. Y entonces, a través de la subvención de la Junta de Andalucía, se están haciendo esas primeras 20 casas, que están todas pues una especie de complejo donde hay salas de reuniones, salas de rehabilitación, habitaciones para usos múltiples y también pues las viviendas propias de las personas adaptadas a cada circunstancia de cada una de ellas.
Uh-huh. ¿Y más o menos en cuánto tiempo estarán listas estas
Nosotros
casas?
Prevemos que en septiembre se pueda inaugurar ese barrio, porque pretendemos hacer un barrio de la solidaridad andaluza con el pueblo saharaui, uh-huh. Y es un barrio completo, y van otras 20 casas posteriores después de estas primeras, ¿no? Y esperamos que para... Lo que pasa es que ahora nos ha cogido también la cuestión del Ramadán, uh-huh. Y las obras se ralentizan mucho por el tema de los rezos y también la cuestión alimenticia de las personas que tienen que cortar, en fin.
Claro.
Y tampoco están en condiciones de, con 40 y tantos grados que sale de allí, cerca de 50 grados, pues ponerse a trabajar sin haber ingerido,
claro,
alimentos ninguno. Y eso nos ha retrasado un poquito, pero esperamos que eso esté terminado para finales de septiembre, como muy tarde.
Y hablando, Miguel Castro, precisamente de la alimentación, también hay otro proyecto que esta Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla pone en marcha allí. Es para mitigar, ¿no?, las necesidades nutricionales de las mujeres saharauis que tienen anemia crónica. ¿En qué consiste esta iniciativa?
Pues eso consiste en la compra de camellas, porque las leches de la camella tienen unas propiedades específicas que son muy nutricionales, pero además son curativas para ciertas anemias y ciertas enfermedades. Y es una leche que está, bueno, pues muy ponderada por parte de la población saharaui. Entonces, son el reparto de 300 litros de leche diario a otras tantas personas, tantas mujeres, 300, después de un análisis que se le haría a cada una para ver la situación que tiene a niveles clínicos, y a partir de ahí pues cada día recibirían un litro de leche de camella hasta un año de tiempo, ¿no?
Uh-huh.
Y esto, bueno, pues también ya se empezó hace 2 años, se empezó ese mismo proyecto, pero era mucho más pequeño, pero la verdad es que ha tenido mucho impacto, no solamente a través de la Agencia de Cooperación Andaluza, sino también porque se ha trasladado esa experiencia se ha trasladado a otros países de África, en los cuales pues han visto que es una terapia importante, y no solamente nutricional, sino también sanitaria, ¿no? Y parece ser que se está poniendo en práctica en otros países de la África subsahariana, donde está dando también muy buenos resultados.
Uh-huh. Y
aparte de eso, tenemos también otros proyectos,
sí,
que están también subvencionados por la Junta de Andalucía, como la construcción de una escuela de 16 aulas y una guardería también, que se está licitando ahora mismo su construcción para empezar lo más rápidamente posible, a ver si pudiéramos tenerla también para este próximo curso escolar, porque es un campamento donde prácticamente hay muchísima gente, pero hay solamente una escuela y se necesita con mucha urgencia hacer otra escuela allí.
Claro.
Y también la estamos intentando a ver si la pudiéramos tener como muy tarde a final de año.
Y Miguel Castro, ¿cómo acoge la población saharaui de estos campamentos todos este tipo de proyectos que están desplegando allí en el territorio?
Hombre, pues, bueno, sin querer hacer apología de Andalucía, pero Andalucía allí tiene un nombre, ¿eh?
Claro.
Y además, no solamente por la cantidad de chiquillos y que vienen en verano a Andalucía, sino por la... Hay que darse cuenta que después de la crisis tan enorme que estamos pasando, la única comunidad que ha mantenido con menos recursos, lógicamente, el tema de la cooperación ha sido Andalucía, ¿no? Andalucía no ha dejado de hacer cooperación. Mientras que en otras comunidades, por desgracia, pues lo primero que se ha cortado ha sido la cooperación, y precisamente la cooperación con el pueblo saharaui. Sin embargo, desde Andalucía se sigue manteniendo, un poquitín menos, lógicamente, pero se sigue manteniendo esa solidaridad. Y entonces los saharauis, como ellos lo divulgan mucho el tema de la cooperación, pues casi todo el mundo sabe lo que Andalucía está haciendo allí. Andalucía ha hecho ahora mismo, pues, de las comunidades que más cosas está haciendo, ¿no?
Pues esperemos que siga así en marcha esa solidaridad que nunca acaba, es incesante en Andalucía con el pueblo saharaui, y muestra de ello son estos proyectos que está llevando a cabo la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla, con esas subvenciones de la Administración Regional. Y hoy hemos hablado con el vicepresidente de esta entidad, con Miguel Castro, a quien agradecemos su tiempo con nosotros en la Onda Local de Andalucía. Un saludo.
A vosotros muchas gracias a vuestros oyentes.
Andalucía Coopera, un espacio de la Onda Local de Andalucía en colaboración con la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, Junta de Andalucía.